y otro récord, más de 30.000 casos diagnosticados esta semana. Algunos hospitales están reabriendo plantas para atender a pacientes COVID. La mayoría es gente joven que no entra en la UCI, pero que en algunos casos sí presenta cuadros graves. En el Hospital del Mar, por ejemplo, se ha cuadriplicado el número de personas ingresadas. Lo que temen los hospitales es que el incremento de contagios de las últimas semanas se traduzca en ingresos en las UCI en los próximos días. Para intentar frenar esta quinta ola que avanza imparable, esta noche cierra el ocio nocturno en espacios cerrados y también se va a incrementar la vigilancia policial en playas y plazas de Barcelona para evitar aglomeraciones y botellones.
Los indicadores también marcan el riesgo de contagios que crece en Castilla y León. Todas las provincias empeoran respecto a una semana, aunque son Zamora y Burgos las que más preocupan, ya que presenta una incidencia por encima de los 680 casos por 100.000 habitantes. COPE, Castilla y León, Laura Ríos.
Castilla y León cierra la semana sin fallecidos por coronavirus, pero con cifras preocupantes de contagio que certifican el impacto de esta quinta ola. Desde el martes los contagios se sitúan por encima del millar. El máximo se anotaba este jueves con 1.800 nuevos positivos, la mayoría vinculados a los más jóvenes. De momento los nuevos contagios no están teniendo impacto en el sistema hospitalario, pero sí en la atención primaria, que se ha visto obligada a reforzar el número de rastreadores y el teléfono de atención COVID. Para contener la explosión de contagios en la calle, cierre del ocio nocturno a las 2 de la madrugada y limitaciones al aforo, pero sobre todo vacunas, rastreo y cribados. Fausto Esteban García es inmunólogo.
En octubre tienen que estar el 70-80% de la población inmunizada. Durante todo este tiempo se necesitan más diagnósticos, más cribados, más rastreos, evitar las noches, evitar las aglomeraciones, evitar el ocio nocturno.
Los cribados se centran en la población de 14 a 29 años. Este domingo llegarán a Salamanca y Zamora.
En Cantabria, la situación de la pandemia sigue descontrolada hasta el punto que la Consejería de Sanidad ha dado por comenzada en la región la quinta ola de COVID. Los positivos se han disparado hasta alcanzar la cifra más elevada desde que comenzó el registro de datos diarios, recuerda, en febrero de 2020. Katia Nogueira, buenas noches.
Buenas noches. La situación sanitaria en Cantabria va empeorando día a día hasta tal punto que en la última jornada ha registrado el peor dato de nuevos contagios desde el inicio de la pandemia, con 358. Los positivos se han disparado más de un 63% y ya la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 438 casos por cada 100.000 habitantes. La previsión de las autoridades sanitarias es que la región pase este fin de semana al nivel de alerta sanitaria 2 y la Consejería ya ha anunciado que impondrá nuevas restricciones el próximo martes, sobre todo para cortar la transmisión entre los más jóvenes. Miguel Rodríguez es el consejero de Sanidad.
Teniendo en cuenta la situación, ya le digo, no se puede descartar ninguna posibilidad. Todas las medidas están encima de la mesa y ya sabe que las medidas que impliquen la restricción de libertades individuales, pues hay que solicitar no convalidación, sino autorización previa, en este caso, al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y evidentemente lo valoraremos de cara al martes.
Salud Pública ha vuelto a hacer un llamamiento a la población para evitar toda relación social con personas con las que no tengan un habitual contacto.
De Cantabria a Navarra, donde en las últimas 24 horas se ha registrado un ligero repunte de los contagios tras 3 días consecutivos de bajada y una vez se ha superado el pico del macrobrote de estudiantes que estuvieron en Salou en viaje de fin de curso. Esther García, buenas noches.
Buenas noches. En las últimas horas se han incrementado los nuevos casos de COVID-19 en Navarra. En concreto, ayer se notificaban 276 contagios y una tasa de positividad del 13%. Unas cifras que se han cuadruplicado respecto a la semana pasada. En parte, los contagios aumentan por los brotes que se registran entre jóvenes que han estado de viaje de fin de curso en zonas costeras como Salou. Y es que alrededor del 70% de los nuevos casos se dan entre personas de 15 a 29 años. Aunque el brote de Salou acumule ya en Navarra 1.335 casos, esto no se está reflejando de momento en una presión hospitalaria importante. Y es que se mantiene estable la ocupación hospitalaria con 28 personas ingresadas y 10 de ellas en puestos de UCI.
Mientras, en Asturias se refuerzan los equipos de rastreadores ante la preocupación de la situación actual, que ha registrado más de 600 casos en las últimas 24 horas. Desde el Principado se recomienda a las personas de 15 a 30 años que disminuyan su actividad y el número de contactos estrechos. Inmaculada Rivas.
La situación empeora día a día, ya superamos los 600 contagios diarios, la positividad sube al 18%, la más alta de toda la pandemia, aunque no hay fallecidos ni mayor presión en los hospitales porque la mayoría de los infectados son jóvenes. A los menores de 30 años va dirigido el cribado que tiene en marcha el Principado, aunque no está viendo una respuesta masiva. Hay llamamiento del presidente Adrián Barbón.
Yo animo a todos los jóvenes, a sus padres y madres, a sus abuelos y abuelas, y que lo hagan por ellos, por responsabilidad evidentemente con sus amigos, con su familia y con Asturias. En estos momentos es fundamental el cribado.
El 17% de los test a chavales ha dado positivo. El Principado cerrará el interior de bares y discotecas. Si la situación no mejora, los municipios costeros con mayor turismo son los que tienen la transmisión más alta.
La situación es bastante preocupante, sobre todo entre los más jóvenes, donde los contagios se han disparado. Por eso, la mayoría de comunidades han realizado estos días cribados masivos. Uno de ellos se ha producido en Ponferrada, en León. El pasado 7 de julio, comenzaron realizando test de antígenos a los jóvenes con el objetivo de detectar positivos. María tiene 23 años y es una de las que han participado en esta prueba. Así lo contaba en Mediodía Cope.
No todos los jóvenes somos irresponsables, pero creo que hay un porcentaje todavía que cree que a ellos no les va a tocar y lamentablemente no es así. Yo el otro día, el miércoles, cuando fui yo, que por edad era cuando me correspondía, hasta las propias enfermeras me pedían que por favor siguiéramos divulgándolo en las redes porque durante toda la mañana prácticamente no habían tenido nada de asistencia.
María asegura que ahora que llega el verano hay que aguantar un poco más y ser responsables para que no se expanda el virus.
Yo llevo un año y medio sin salir de fiesta, me he privado de muchas cosas este año y medio y yo creo que es lo que todos deberíamos hacer si queremos, pues eso, proteger nuestra salud y la de nuestras familias y ya los que tienes más alrededor.
Lo cierto es que otra vez más es el sector del ocio nocturno el más afectado por esta nueva oleada de contagios. De hecho, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, al igual que hizo Cantabria la semana pasada, han cerrado discotecas y locales similares. Otras comunidades como Castilla y León o Navarra han adelantado su horario de clausura. Vicente Pizcueta es el portavoz de España de Noche, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta que me sé la respuesta, pero tengo que formularla, Vicente. ¿La culpa de todo esto la tiene la hostelería o vuestros locales?
Bueno, yo creo que la culpa de lo que está pasando ahora mismo la tiene el gobierno central cuando decidió que el final del toque de queda, que estaba puesto el 9 de mayo, y todos, si recordamos aquella semana en la que parecía que había una cuenta atrás como de lanzamiento de cohete, pensando que no era el momento, y fíjate que lo está diciendo el representante de un sector que más interés tiene en que ese toque de queda liberalizara horarios, pero creo que toda España, a nivel de ciudadanía, otra cosa serán nuestros responsables políticos, porque el gobierno central es el principal responsable, pero las comunidades autónomas fueron cómplices, fueron incapaces de entender que el 8 de mayo no era la fecha, que esto no depende de 17 comunidades autónomas, que cada uno actúa a su manera, y que, por supuesto, un sábado por la noche, de repente, 10 millones de españoles celebrando como si fuera un campeonato del mundo, una noche vieja, el que recuperábamos esa movilidad nocturna, pues, por desgracia, apenas dos meses después, cuando teníamos todos los indicadores controlados, si le sumamos quitar las mascarillas y tantas más, nos hemos metido en un follón en el que afortunadamente vemos que la tasa de víctimas no correlaciona con el nivel de incidencia, pero los jóvenes están cayendo como chinches.
Claro, es que una cosa es la tasa de víctimas, de la cual nos alegramos, y como cualquiera estaría bueno, y otra cosa es la tasa económica, que esta sí que está siendo víctima.
Por supuesto, ahora mismo ya el margen de maniobra que tiene el sector del ocio y los espectáculos prácticamente no existe. De nuevo, no ha habido un plan estatal que si se nos pedía ese esfuerzo, si era muy fácil, era decir, en lugar del 8 de mayo, vámonos al 15 de junio, que es importante que no empiece ningún tipo de transmisión y de que bajemos todos los indicadores bajo cero, como los tenía la Comunidad Valenciana o Baleares en aquel momento. Pero de verdad es que estamos perplejos porque, claro, nosotros de epidemiólogos no tenemos que hacer. Pero es que vemos cómo se acumula tanta información que ahora mismo es basada en el alarmismo. No, pero si no se trata de alarmar a la gente, afortunadamente las cifras de fallecidos ya no se van a incrementar. Ahora de lo que se trata es de convencer a los jóvenes que el día 8 de mayo, es decir, hace justo dos meses, les dejaste salir y empezamos a ver pues las fiestas de San Juan, las plazas y los botellones de Madrid, el orgullo el otro día, el brote de los viajes de fin de curso, y estamos viendo como una imagen folclórica sin darnos cuenta que detrás de esos contactos se estaba alardando un crecimiento aritmético de los contagios entre los jóvenes que ahora ha estallado. De verdad que estamos indignadísimos, porque es que resulta que detrás de todo eso, ahora resulta que para que la gente no se contagie en los botellones, nos cierran a las empresas que desarrollamos nuestra actividad con medidas de prevención. Vamos, ahora mismo estamos que nos subimos por las paredes y no vamos a renunciar a ningún tipo de movilización, de denuncia mediática o de actuaciones ante los tribunales, porque no somos los culpables ni vamos a ser la cortina de humo de la caótica gestión del final del toque de queda en nuestro país.
Me llama la atención, y tienes razón, más allá de la premura por adelantar, seguramente por interés político, ese calendario, es que a vosotros más que adelantar, lo que os interesaba era salvar el verano.
Es que precisamente por no sabemos qué motivación, que el 8 de mayo tendrá que ver con otras coyunturas políticas y otras decisiones, porque es que esto ya no tiene ninguna explicación sanitaria. Vamos, a mí no me va a convencer nadie de que levantar el toque de queda del 8 de mayo tuviera algún tipo de relación positiva con el control de la epidemia. Pero que ahora resulta que como consecuencia de eso pretendan, vamos, por lo que ha hecho la Comunidad Valenciana, que en lugar de a las 2 cerramos a las 2:30, pero para evitar los contagios del botellón van a cerrar nuestros locales, que van a incrementar la cantidad de gente que va a estar en la calle haciendo botellón. Desde luego esto es de camarote de los hermanos Marx.
Oye, una cosa que has dicho al principio, Vicente, que me ha llamado la atención, es lo de esta España de las autonomías nuestra tan interesante para muchas cosas y tan enloquecida para otras. Como si el bicho entendiera de lindes, de ríos o casi casi de límites territoriales. Cuando se ha demostrado lo que ha pasado en Salou, lo que ha pasado en la Barceloneta, lo que ha pasado en Chueca o lo que ha pasado en Mallorca, ¿no?
Es que, en efecto, vamos a ver, lo que sí que está claro es que las zonas de costa, los destinos de sol y playa, está disparada la incidencia. Veamos Comunidad Valenciana, veamos Cataluña, y, sin embargo, otras comunidades en las que ha habido tanto debate, como es Madrid, en la medida que ahora mismo la gente utiliza su tiempo de ocio pues para viajar, pues la incidencia en la Comunidad de Madrid está a la mitad de Cataluña o de la Comunidad Valenciana. Insisto, no queremos hacer de epidemiólogos, pero es que esto es tan evidente en estos momentos que, francamente, nos quedamos perplejos de ver justo lo que estás señalando. Es decir, el que las comunidades autónomas pretendan establecer medidas en cada territorio cuando es obvio que en cuanto se ha liberado la movilidad, toda la gente se está yendo a las playas y es en esas zonas donde se está disparando, que es precisamente en las zonas donde era más importante llegar a hoy, con todas las reservas de los medio viajeros europeos ya comprometidos, y sin embargo ahora mismo estamos viendo que todo lo que se había reservado pues ahora se está anulando.
Claro. Y la última, hablando de los trabajadores, ¿cómo se organiza? Yo también vengo de la hostelería, ¿eh? Y mi padre tenía un local aquí en Madrid. Digo, ¿cómo te organizas con el personal? Si los quieres tener legales, con horarios, si quieres pagar las cosas como corresponden, ¿cómo te organizas con el personal? ¿Cómo haces una previsión y un contrato para 3 meses vista?
Es imposible.
Es imposible.
En los casos que nos estaban contando los compañeros en Cataluña, que recuperaban pista de baile, que son los que han estado sometidos a algunas de las restricciones más severas, que pensemos que la gente después de 15 meses de ERTES, pues en muchos casos ya se habían buscado el trabajo en otros sectores. El sector del ocio, el factor humano, es fundamental. Les has convencido de que dejaran su puesto de trabajo para volver a esa discoteca. Y resulta que 15 días después de haber vuelto a la discoteca...
Les vuelves a meter en un ERTE si tienes suerte.
No, es que ya no tienen cobertura. Claro. Es decir, pensemos que toda esa antigüedad, todos esos derechos, pues ahora volveremos a pelearnos con el Ministerio de Trabajo para saber si son limitantes o por impedimento. Y las gestorías, evidentemente, ya no saben ni qué respondernos. Con lo cual, empresas que después de 16 meses llevan perdidos 450.000 euros en el caso de las grandes discotecas y más de 250.000 euros en el caso de los locales más pequeños. Y hablamos no de pérdida de facturación, no. Hablamos del dinero que ha habido que pagar para mantener los alquileres, para mantener el local mínimamente operativo, para pagar las cotizaciones sociales de esas plantillas, y ahora que tu puesto de trabajo parecía que lo volvías a recuperar, te vuelven a dar con el portazo en las narices. La verdad es que hoy no estamos en el mejor día, igual nuestras formas y nuestros mensajes pues no son lo correctos o lo formales que debieran, pero es que de verdad que este sector, que es líder mundial, pensemos que España, pensemos que nuestra imagen de Ibiza, de Madrid, de Barcelona, somos el referente mundial en locales de ocio, y nos están triturando, y España no tiene tantos sectores de la economía en la que sea líder mundial como para simplemente a este maltratarlo como se está haciendo.
Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche, Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Que tengáis suerte, amigo. Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Chao.
Muchas
gracias. Bueno, suben los contagios, aumentan los positivos y, claro, muchas comunidades ya se plantean volver a implantar el toque de queda como solución para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, en Canarias. Se ha pedido el aval de la justicia para reponerlo en Tenerife, entre las 12:30 y las 6 de la mañana. También lo ha hecho la Comunidad Valenciana para restringir la movilidad entre la 1 y las 6 de la madrugada. Es una medida que debe ir muy bien argumentada para poder aprobarla. Lo explica Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal.
Tienen que atender a situaciones específicas. No se pueden adoptar medidas genéricas que afecten a unos colectivos de personas o a zonas territoriales identificadas de una manera abstracta, sino que tienen que estar perfectamente definidas por unas circunstancias epidemiológicas muy concretas y que justifiquen una intervención administrativa limitada y acotada a esas personas, a esa zona territorial.
Hay que recordar que es una medida excepcional que restringe derechos fundamentales, por lo que es necesario que tengan que cumplir diversos requisitos para salir adelante.
Las medidas restrictivas que adopten las comunidades autónomas tienen que reunir dos características fundamentales. Tienen que ser proporcionales, es decir, su intensidad tiene que ajustarse a la verdadera entidad del problema que se pretende atajar, y además tienen que ser útiles, es decir, tienen que ser medidas que realmente sean conducentes a la finalidad que se persigue, porque si no, si no se cumplen estos requisitos, esas medidas pues no tendrán ninguna justificación legal.
Zarzalejos asegura que durante esta pandemia ha habido tiempo para poder llevar a cabo reformas en nuestra legislación, reformas que con toda probabilidad hubieran facilitado mucho las cosas a la hora de aprobar medidas como la restricción de movilidad o el uso obligatorio de las mascarillas.
Yo personalmente creo que teníamos la legislación adecuada para lo que se conocía, para las situaciones de las que teníamos experiencia. Pero ante esta pandemia, más que un vacío legal, lo que tendríamos que hablar es una legislación desbordada. Y por eso, efectivamente, yo creo que se ha perdido un año poder actualizar la legislación para facilitar la adopción de ciertas medidas administrativas.
Este aumento de contagios se debe, entre otras cosas, a la aparición de la variante Delta, que sigue extendiéndose por toda España. Vamos a intentar analizar cómo está avanzando esta variante en nuestro país con Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Siempre que le llamamos, nos echa un cable. Doctor Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Esto es la quinta ola?
Sí, sí, esta es la quinta ola, claramente, con un repunte notable del número de casos, concentrado en personas más jóvenes, aunque no exclusivamente afectando a personas más jóvenes, porque ya está extendiéndose el contagio a los grupos de población de mayores que no están suficientemente protegidos por la vacunación porque solo tienen una dosis. Y déjeme decir que fundamentalmente hemos incurrido en esta quinta ola por la permisividad que hemos tenido con respecto a las conductas sociales de interacción desprotegida. Uh-huh. La variante Delta cuenta, pero la variante Delta solo ha proliferado en la medida en que hemos permitido que prolifere por la relajación excesiva de las medidas.
En cuanto a la variante en sí, ahora vamos a las medidas, doctor. Sí. ¿Es más peligrosa o más contagiosa, es más jorobada que las anteriores?
Es definitivamente más jorobada.
¿Sí?
El propio Centro Europeo de Control de Enfermedades, en su análisis de riesgo de hace un par de semanas, señalaba con toda claridad, con base en las observaciones realizadas, que es 40 a 60% más contagiosa, avanza más rápido. se transmite más rápidamente y como consecuencia intensifica el número de contagios. Tiende a producir cuadros de más severidad y además, por si fuera poco, tiene una mayor proclividad a hacer que las vacunas no sean suficientemente efectivas contra ella, es decir, a eludir o a evadir la eficacia de las vacunas. Así, y es por eso que las personas que están solo vacunadas con una dosis tienden a tener cuadros de infección y contagio, aunque no tengan la misma severidad, y eso hace que se extienda mucho más el número de contagios aún en población vacunada.
Ahora, en cuanto a las medidas, el amigo al que llamábamos antes, Vicente, de locales y hostelería y demás, decía que aquel principio de mayo fue absolutamente precipitado levantar el estado de alarma, como se hizo. Claro, han pasado.
Yo pienso lo mismo.
Sí,
yo
pero pienso lo mismo. ¿Lo pensaba entonces o es que lo hemos comprobado después, doctor?
No, lo pensaba entonces, lo dije entonces, uh-huh, en todos los medios, dije, esta decisión de levantar el estado de alarma y luego la decisión de...
Por desgracia tenía razón, ¿no?
Bueno, por desgracia, yo no quisiera tener razón, claro. Pero, digamos, la lógica es simplemente de salud pública y epidemiológica, no es política. Y la lógica es la siguiente, con incidencia alta y vacunación todavía baja, no se pueden bajar la guardia en las medidas restrictivas. Y eso iba a generar un incremento de casos en los sectores menos protegidos. Bueno, pues exactamente lo que hemos dicho.
Claro, pero yo, que sé de esto, lo que me están enseñando ustedes a base de entrevistas durante estos casi 2 años atrás, eso es de primero de epidemiología, ¿no?
Pues yo diría que sí, es de primero de epidemiología. Digamos, el análisis básico de una dinámica epidemiológica en una enfermedad infecciosa de esta naturaleza. Lo que parece que no acabamos de entender ni autoridades, ni poderes públicos, ni ciudadanía, es que esta es una enfermedad que se transmite por la interacción entre personas. Y que si tenemos interacción desprotegida, sin distancia, sin mascarilla, con aglomeraciones, vamos a tener, mientras el virus esté presente y circulando, un incremento en el número de contagios. Entonces, no podemos ir por libre pensando que decretamos el fin de la mascarilla, decretamos el fin de los toques de queda, decretamos el fin del estado de alarma, como si todo eso fueran grilletes. No, son medidas necesarias para evitar que nos contagiemos. Y el no tener esas acciones, especialmente en el mes de mayo y junio, que podíamos haber protegido más la situación, nos ha llevado a este escenario en donde hoy tenemos a España, también Portugal, en el mapa color rojo en toda la Unión Europea, y a países como Alemania, como Francia, como Bélgica, diciendo no recomendamos que se viaje a España.
Hemos hablado de la decisión, hemos hablado del bicho, hablemos del comportamiento social. ¿Qué decir? ¿Qué decirnos, doctor?
Bueno, yo creo que ese es un ámbito en donde necesitamos hacer una reflexión profunda. Yo considero que deberíamos de tener una responsabilidad mucho mayor en el comportamiento social. Por supuesto que esto debe ser potenciado por los mensajes, la comunicación, la pedagogía, no solo de los medios de comunicación, sino de las autoridades sanitarias, de los poderes públicos. Pero este es un punto en donde debemos de ser conscientes como personas, como ciudadanos, como individuos y como colectividad de que actuar sin protección en las interacciones sociales cuando el virus está todavía circulando es la receta perfecta para la tormenta perfecta.
Las vacunas, ¿cuál es el punto en el que digamos ya? ¿Se mantiene ese 70%? ¿Ese es el límite?
No, yo creo que vacunar es fundamental, es muy importantísimo. Gracias a que hemos avanzado en la vacunación en España y en Europa, no estamos teniendo la mortalidad y el colapso asistencial que tuvimos en las olas anteriores. Y hay que seguir con ello y hay que gradualmente llegar a un porcentaje amplio de la población. Cada vez se pone más en cuestión si se trata únicamente de un 70% o es más, puede ser un 80% o más por ciento, por la dinámica que tiene el contagio de este virus y por la presencia de variantes que escapan o que eluden la eficacia de las vacunas. Recordemos que el concepto técnico de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, es un concepto que no se basa en cifras absolutas, no es que sea siempre el 70%, depende del comportamiento del virus. Y bueno, lo que tenemos que hacer es vacunar al máximo posible de población para podernos proteger. La vacunación ha sido fundamental, pero una de las cosas que tenemos que recordar es que, por ejemplo, para esta quinta ola, para este brote o rebrote de contagios, que estamos teniendo este repunte enorme, vertiginoso, la vacunación en los jóvenes no va a ser lo que nos va a resolver las cosas de inmediato. Nos va a resolver para el próximo curso escolar, en mes y medio que la vacuna actúe. Mientras tanto, en este momento tenemos que tomar medidas de salud pública, de intensificación del diagnóstico precoz, los cribados focalizados, el aislamiento de positivos, y tenemos que tomar medidas restrictivas y limitar la interacción social desprotegida.
Da la sensación de que a veces hemos aprendido demasiadas pocas cosas a pesar de los cientos de miles de muertos.
Me temo que es así la situación.
Doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo, como siempre, muchas gracias por la consulta.
Encantado, muchas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del panorama preocupante que tenemos en nuestro país, sobre todo en clave económica y social, donde siguen aumentando los contagios, sobre todo entre los más jóvenes. Estamos ya en pleno verano y muchos con la vista puesta en la playa. Por eso, disfrutemos, tomemos medidas y, por favor, responsabilidad.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Sus ojos.
Es de carne y hueso.
Su enorme magnetismo.
Puedo repetirlo si quieres.
Su manera de actuar. Hacen de él uno de los más grandes.
¿Pero qué hizo usted?
Fue un pasatiempo para mí, capitán.
La leyenda del indomable y un hombre. Dos. De Paul Newman, el domingo en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena una Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas.